es que se conozca el desempeño de la economía en este nuevo ciclo político, porque a ver, la mirada que manifestaba ayer el gobierno, tanto Jorge Quirós como el ministro Daniel Mas a través de su cuenta de X, es que Chile no aguanta un minuto más de estancamiento y que como administración tienen el deber moral de sacar el país adelante, por supuesto con un guiño, o no un guiño, sino un llamado directo a los parlamentarios a apurar el tranco en lo que tiene que ver con la discusión del plan de reconstrucción nacional y todas las medidas que contiene en materia económica en su conjunto como la solución, así lo plantean, a este problema que ya tiene un carácter más bien estructural. A ver, pero si miramos en detalle este informe del primer trimestre, los sectores que registraron caídas, en resumen, fueron todos. El agropecuario silvícola cayó un 5,4%, la pesca cayó un 18,6%, la minería también cae y la industria manufacturera. Ojo, eso sí, que hay un factor estacional importante que hay que restar. Si se saca, digamos, ese factor, los números no son tan desalentadores, pero sigue siendo un escenario que hay que mirar de cerca, dicen los economistas. Si bien lo decía yo, el énfasis está puesto en lo que es el futuro, en este cambio que promete el gobierno de José Antonio Kast, los economistas dicen que el debate que se requiere o la mirada técnica va mucho más allá de la mera discusión política que se está dando en torno al plan de reconstrucción nacional. Y ojo, no porque las medidas que contenga este plan no apunten a la reactivación económica, sino más bien dicen porque se necesita buscar un acuerdo que hoy difícilmente se puede calificar como transversal, por mucho que los diferentes partidos manifiesten que quieren lo mejor para Chile. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, eso sí, puso paños fríos a lo que son estas cifras del primer trimestre.
Y en realidad la caída se explica básicamente por el sector exportador. Se ve sumamente afectado en el caso de la fruta, han disminuido la demanda de algunos de los productos que normalmente nosotros exportamos, el caso de la uva. Es bastante circunstancial, no es algo que debiera preocupar mayormente.
Por supuesto que también están lo que son las presiones externas y ahí la conducción que va a tener el Banco Central en todo esto. Ayer, por cierto, se dieron algunas señales y hoy la presidenta del Central, Rosana Costa, va a exponer frente a la Comisión de Hacienda del Senado lo que fue la reunión política financiera del primer trimestre de 2026, donde, digamos, la principal noticia que sale de esa reunión es que el Consejo del Banco Central, por la unanimidad de sus miembros, decidió continuar la convergencia del requerimiento de capital contracíclico a su nivel neutral, fijándolo en 1% de los activos ponderados por riesgo, esto un salto desde el 0,5% que se tenía antes a un plazo de 24 meses. Puede parecer un poco técnico, pero lo que refleja más bien esta decisión es que las presiones por la guerra de Medio Oriente y también otros conflictos geopolíticos siguen siendo algo que el central está teniendo en consideración. Aseguran también que economías emergentes como la nuestra se están suscitadas a lo que tiene que ver con este panorama inflacionario a nivel global y también las repercusiones que esto está teniendo en el crecimiento, porque hay una tendencia de un PIB a la baja a nivel mundial. Aunque sí, Chile está, digamos, por encima de lo que es el promedio. Bueno, el mejor ejemplo también de lo que son los problemas a nivel local, no más allá de las presiones externas, tiene que ver, por ejemplo, con los desbalances o esta crisis, como lo ha afirmado el propio Ejecutivo, en torno al desempleo en nuestro país. Rodrigo Castillo, director general de BEFS, se refirió a la enfermedad por la que pasa la economía en nuestro país, asegurando que el problema responde a múltiples factores, que se requiere tiempo para poder encontrar soluciones y que pasa primero, dice él, por recuperar la confianza.
Revertirlo no es un proceso rápido ni fácil, y menos cuando muchas de estas acciones pueden afectar directamente a la población. El crecimiento no aparece por decreto, aparece cuando las personas y las empresas sienten que vale la pena volver a apostar por el país.
A
Ahora, al parecer perdimos el contacto con Vanessa, pero nos estaba contando acerca de todos estos datos en relación a este crecimiento negativo de crecimiento de la economía nacional en el primer trimestre de este 2026. Las dudas que hay respecto de si se va a alcanzar a crecer este año a un 2%, aun cuando el Banco Central ya hablaba entre un 1,5% y un 2,5%, y todo lo que eso implica, porque además estos son datos previos a la guerra en Medio Oriente y al alza internacional de precios.
Hay economistas que señalan que vamos a crecer un 1,7, que ya la meta del 2% está perdida. El país está estancado, esa es la verdad. Porque usted tiene que, yo insisto, hay que sumar siempre el crecimiento poblacional para tener un dato depurado. Y resulta que si usted suma el crecimiento poblacional, que es alrededor de 0,8, va a tener que el resultado de cuánto crece realmente el país. Ahora, ¿son las exportaciones? Sí, pero no son solamente las exportaciones las que han disminuido. Si uno revisa los datos sectoriales, bueno, los datos sectoriales son muy malos. O sea, uno ve, por ejemplo, recursos naturales, actividad agropecuaria, silvícola, una caída del 5,4%. Pesca se desplomó, 18,6% a la baja. Minería, 3,1% a la baja. Hay factores climáticos adversos en minería, etcétera. Pero en industria manufacturera, la caída es del 2% a causa de una menor elaboración de alimentos, detalla el informe. Ha caído también la inversión en capital fijo, cayó. Y la verdad es que si uno mira con detención, por ejemplo, también cayó una vez más la construcción. La construcción está realmente semiparalizada en el país, lo sabemos, viene hace tiempo, y por lo tanto son distintas las áreas de la economía chilena que han caído. La situación es muy, muy compleja, se trata de echar a andar de nuevo la economía, si al final eso es. Ahora, el gobierno anterior había previsto, entre otras cosas, crecer a un 3,5% como promedio en los 4 años. Fue 1,9%. Estuvo alrededor del 1,9, cerca del 2. O sea, muy, muy lejos de lo que había previsto. Y termina el gobierno con el país estancado, el gobierno de Boric. Porque recordemos que esto es el primer trimestre, o sea, son 2 meses y medio casi de gobierno de Boric. Entonces, al final, este es el resultado, o así quedó el gobierno o el Estado de Chile en la última periodo del gobierno de Gabriel Boric. No sé si esto va a poder ser recuperable o no en el corto plazo, eso tendrán que verlo las autoridades.
Volvemos contigo, Vanessa, que nos estabas contando de las reacciones, las opiniones también respecto a esta cifra.
Así es, justamente estábamos mencionando lo que tiene que ver, ¿no?, con las presiones externas a propósito de los conflictos geopolíticos y cómo eso también condiciona y presiona, por supuesto, el crecimiento de los distintos países. Pero es importante hacerse cargo, dicen los expertos consultados, respecto de los desbalances internos de la economía. Y ahí ustedes mencionaban algunos, ¿no? Ha caído la inversión, todo lo que tiene que ver con materia de permisología, que retrasa muchísimos proyectos, podríamos hablar muchísimo de eso, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción, con el sector de la minería, el desempleo que se mantiene altísimo, las mujeres ya han llegado a una tasa de desocupación de 2 dígitos, y es por ahí entonces donde dicen los economistas que hay que atacar, y eso no necesariamente pasa solo por un proyecto de ley que, si bien es misceláneo y tiene muchísimos puntos, se requiere de un debate mucho mayor. Esa al menos es la mirada de los expertos. Y muchísima atención también con lo siguiente: cuando el Estado toma la decisión de reducir el gasto, generalmente eso se traduce en que circula menos dinero en la economía, se traduce en un menor consumo, en una menor inversión y, por supuesto, en una desaceleración del crecimiento todavía más si la economía está mostrando señales de debilidad, que es el caso particular, ¿no?, de nuestro país. No olvidar entonces cuál es la otra meta del gobierno, qué es lo que se está discutiendo en materia de gasto público y, por supuesto, ahí va a tener que haber una consideración importante en el impacto que esto puede tener en el PIB, que fue justamente lo que planteó Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.
También destacamos que en el primer trimestre hubo un mayor gasto en salud, que también fue un catalizador positivo durante el primer trimestre. Por lo tanto, de materializarse el ajuste propuesto por el gobierno, donde también habría un menor gasto en salud, sería un factor negativo.
ver, y ustedes también hablaban de lo que son las proyecciones, ¿no? Recordemos que cuando asume el expresidente Gabriel Boric, se habló mucho de que iba a ser el gobierno de la normalización a propósito de los coletazos y los impactos financieros que habían dejado algunas medidas económicas que se tomaron durante la pandemia. De esa normalización no ocurrió mucho, más bien tú lo decías, Tomás, fue calificado como un gobierno del estancamiento económico, sumamente criticado porque incorpora la palabra crecimiento 2 años después de que había asumido esa administración. Un tono muy distinto, eso sí, tiene el gobierno de José Antonio Kast, que tiene un plan económico fuerte, que las medidas fueron presentadas y anunciadas desde un inicio. Pero si hablamos de lo que son las proyecciones de esta administración, recordemos crecer a un 4% hacia el año 2030, pese a este optimismo exacerbado, a esta necesidad de un cambio y un deber moral de la que habla el ministro Jorge Quirós. Lo cierto es que el panorama tampoco es fácil. De hecho, los economistas hacen los cálculos, dicen que aún creciendo un 2,5% en los 3 trimestres que restan de este 2026, el crecimiento del PIB sería de un 1,8%. Es decir, incluso queda atrás este fantasma que nos acompañó durante todo 2025, ¿no?, de un crecimiento mediocre del 2%, y la economía caería más incluso este 2026, recién para repuntar el próximo año.
Mira, a propósito de la crisis del 2019, ¿cuál es la gran diferencia entre esa crisis y esta? Tú lo decías, este estancamiento se debe a Chile, a políticas chilenas. No hay una crisis internacional. Es verdad que la economía internacional ha bajado su ritmo, eso es cierto, pero nosotros estamos creciendo menos que Europa, cuando Europa tiene siempre crecimiento muy bajo. Estamos creciendo menos que Estados Unidos, estamos creciendo menos que otros países latinoamericanos. No vamos a hablar de China, porque China siempre crece mucho, pero menos que Europa, menos que Estados Unidos. Esta es una crisis chilena, y ese es el asunto. Somos nosotros los responsables. Algo pasó en Chile y viene pasando hace rato. Fíjate que hay una información que publica hoy día el diario Financiero que señala que, no me acuerdo si el diario Financiero u otro medio, que señala que Chile, o sea, que bajo el gobierno anterior, los permisos ambientales son los que más se han demorado comparando 6 gobiernos. Esto influye, pues. La burocracia gigantesca en el país, los funcionarios que prácticamente no hacen las cosas en los tiempos y en los plazos debidos. El hecho de que finalmente resoluciones ambientales después sean desechadas. Todo un caos y una maraña impactante, con proyectos grandes que a veces demoran 10 años en ser autorizados. O sea, 10 años es una eternidad. ¿Alguien cree que un inversionista va a estar dispuesto 10 años a esperar una calificación ambiental que puede resultar negativa? Simplemente invierte en otros países o en otras cosas.
O peor aún, porque la institucionalidad ambiental es tan... A ver, es robusta, efectivamente, es muy exigente, pero el tema es que tiene un punto de vista político que finalmente es el que se impone y que hace que la institucionalidad ambiental, a pesar de que, reitero, es muy robusta, pierda esa robustez cuando se enfrenta al Comité de Ministros. Es el diario El Mercurio el que hace esa publicación a propósito de estos 332 días en que tardó la aprobación de proyectos de inversión entre 2022 y 2025, que es el tiempo en promedio de la gestión de Gabriel Boric. Hablábamos acerca de los tiempos más largos en este tipo de situaciones. Ahora, yo lo planteaba recién, Vane, cuando te perdíamos un ratito. Digamos que todo esto obviamente es muy local, tiene todos los ingredientes de lo que hemos estado hablando para una sopa terrible, pero vamos a agregarle más pelos porque está la situación que yo mencionaba, que son los primeros 3 meses, es decir, todavía estábamos sin el efecto internacional directamente. La guerra en Medio Oriente, el alza de los precios a nivel internacional, lo que estamos hablando a diario acerca de bloqueo de Hormuz, alza en el precio del petróleo, en fin, esto puede ser todavía peor si seguimos funcionando de la misma manera.
No, de todas maneras, pero lo que consideran los economistas, digamos, es que el conflicto geopolítico tiene un componente que es más bien mesurado, dicen ellos, digamos, y que acotado en el tiempo. y que lo más importante acá es entender que Chile está enfermo, dicen ellos, hace muchísimo tiempo, y nuevamente se vuelve a poner el año 2014 y ya la reforma tributaria de Michelle Bachelet sobre la mesa, que bastante tarde se vienen a asumirnos los errores o el reconocimiento de que Chile no era finalmente o no estaba creciendo al ritmo que lo hacía antes, que se tomaron decisiones apresuradas, un poco sesgadas, ¿no? Pero yo creo que ahí está el punto importante. Más allá de mirar las presiones externas, que por supuesto que son importantes, el desarrollo, ¿no?, del conflicto en Medio Oriente, hay que hacerse cargo de problemas que vienen pasando hace muchísimo tiempo, de decisiones que se tomaron sin enfrentar ningún tipo de crisis, sin enfrentar una pandemia, sin enfrentar un denominado estallido social, que fue, digamos, parte de lo que vimos mucho en la administración pasada. Y ahí yo creo que el tema más importante, porque los economistas siempre lo mencionan así, que el empleo es el motor del crecimiento. Y yo creo que hoy ese es el problema más grave que enfrenta a nuestro país. Yo ya decía, una tasa de desocupación que lleva más de 30 meses sobre el 8%, las mujeres ya llegaron a los dos dígitos. ¿Para qué hablar de lo que pasa con el empleo de los jóvenes? Personas que llevan más de 12 meses en la cesantía, que no pueden encontrar trabajo porque en Chile ya no existe el pleno empleo, ya no existe la capacidad de decidir, digamos, en qué sector me voy a desarrollar o dónde, digamos, mirar distintas oportunidades. Ese es un escenario que ya no se da. ¿Qué es lo que se está discutiendo en materia de empleo hoy? Digamos, este crédito tributario al empleo, que el propio ministro lo ha sincerado, no genera nuevos puestos de trabajo, sino que más bien está orientado a mantener los empleos formales en el sector privado. Y aún así la meta de llegar a una tasa de desocupación del 6,5%. ¿Qué se necesita entonces en la discusión pública? ¿Qué dicen los expertos? Que se vuelva a poner sobre la mesa la discusión, digamos, del subsidio a la generación de empleo, la sala cuna como una política de carácter urgente y que no hemos visto que se esté incorporando en las discusiones legislativas que se están dando, pero se requieren tomar medidas ahora, porque si no la situación se volverá todavía más crítica. El año pasado se criticó mucho que algunos economistas salieron a decir que estábamos ante una emergencia laboral. El propio gobierno lo criticó. Hoy el gobierno de José Antonio Kast hace uso de esa consigna y parece que ahora a nadie le molesta, digamos.
Mira, yo diría varias cosas, ¿eh? En Chile hay una mezcla de todo. Han aumentado enormemente los costos laborales, ha aumentado enormemente la burocracia que tiene que las empresas que tienen que cumplir, una enorme burocracia, y eso aumenta los costos. Las 40 horas también influyen. Todo influye en el cierto estancamiento económico. Hay un artículo, una columna que publicó Manuel Cruzat Valdés en BioBio Chile, nuestra plataforma digital, que dice, esta columna, que a partir del 2014, entre 2014 y 2025, la pérdida que ha tenido Chile por la diferencia de crecimiento con el promedio mundial, en algún momento Chile creció más que el mundo, no, por la diferencia solamente del promedio a nivel mundial, es de 339 mil millones de dólares. O sea, todos estas aventuras, todas estas leyes, más estallido, más un montón de cosas, significa una pérdida de 339 mil millones de dólares. Y él lo cuenta desde la reforma tributaria de Bachelet en adelante, ¿no? Reforma tributaria que ya todo el mundo, incluso sus autores, dicen que fue mala. Entonces, imagínense la cantidad de recursos. Yo voy a repetir la cifra, 339 mil millones de dólares. Ahora, esto tiene un componente político, porque resulta que ahora esto le da impulso, obviamente, al ministro Quirós y al gobierno para cambiar las cosas, porque si no se sigue todo igual. Y en la oposición, los economistas que están hablando son prácticamente autores de todo esto, cómplices de todo esto. O sea, habla Mario Marcel, pero ¿quién le va a creer? Habla otros economistas, los economistas que participaron en la campaña de Janet Jara, me refiero a la parte económica de Janet Jara, que también presentaron un proyecto alternativo, pero uno dice, bueno, pero estos señores son también coautores de todo esto. Entonces, es muy complicado para la oposición este dato. Más allá si Quirós tiene la razón o no, porque puede ser discutible este plan de reconstrucción, pero es evidente que no podía seguir todo igual. Y ojo, ¿eh? plan económico, yo diría Jara 2, porque Jara 1 era la Jara de las primarias, era un programa totalmente distinto. Digamos, el programa de Janet Jara 2 era más o menos lo mismo. No había mucha innovación y, por lo tanto, el país iba a seguir como estaba. Yo no sé, naturalmente, si los cambios que promueve Quirós son lo suficientemente robustos como para alterar las cosas, porque los males son profundos en estos momentos. Hay cosas que no se pueden cambiar, están por ley, yo creo que es muy difícil, creo que hay cosas que no son populares tampoco cambiarlas, y por lo tanto no hay espacio político, pero al final del día, si el gobierno comienza a crecer un poco más que esto a partir del próximo año, porque este año ya está jugado, a lo mejor simplemente se va a lograr obtener algo en relación a la oposición. Pero todo está en discusión. Yo creo que esto, para terminar, Vanessa, puede tener efectos en la discusión en el Senado, ¿eh? Esta cifra de la ley de reconstrucción. ¿Tú crees eso o no?
A ver, ya lo están analizando. De hecho, ayer fueron distintas las declaraciones, sobre todo de la oposición, pero yo creo que acá es muy importante hacer un punto en lo que tú mencionas, Tomás, que se ha hablado mucho en la esfera política, sobre todo la semana pasada, tras lo que fueron las declaraciones del expresidente Gabriel Boric, de la autocrítica, ¿no? Y de este llamado. La falta de autocrítica, sobre todo en materia económica, por parte de los parlamentarios que conforman actualmente la oposición, yo creo que, y me atrevo a decirlo así, es una vergüenza, sobre todo cuando no hay un reconocimiento también de los errores que se cometieron en la administración pasada, de que finalmente se empujaron proyectos de ley que hoy son ley y que tienen un costo importante, y que luego los parlamentarios se cuelgan, digamos, de esas mismas consecuencias para hacerle una crítica a la actual administración. Yo creo que lo más valorable de momento es la transparencia del ministro de Hacienda. La mirada, por lo menos, está bien puesta, lo dejó en manifiesto la semana pasada en su participación en Chile Day, cuando hizo este llamado, ¿no? El comeback, please, vuelvan, por favor. Destacar muchísimo también el mensaje que ha estado entregando la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la generación de inversión, acabar con la burocracia. Solo como dato, en la administración pasada, el Comité de Ministros, bastante criticado por el actual oficialismo, incluso querían que se eliminara, parece que ya no, no alcanzaba a sesionar ni una vez al mes. En lo que va de esta administración, el Comité de Ministros ya ha sesionado 4 veces. Entonces, por lo menos, el foco está bien puesto en hacia dónde se quiere transitar. Ahora, si las condiciones se van a dar o no, depende mucho del tema de reducción de gasto, depende mucho de esta discusión en el Congreso y depende mucho también de lo que esté pasando en Medio Oriente.
Muchas gracias.
Chao, Van, hasta pronto. Bien, vamos a seguir obviamente muy pendientes de esas discusiones, pero con el invierno golpeando la puerta y el precio del gas encendiendo el debate, el gobierno detalló el llamado cupón de gas licuado, que es una política de ayuda social que forma parte del plan Chile Sale Adelante. Una medida que funciona como un apoyo único a través de un cupón que busca mitigar el impacto del alza en el precio de los combustibles en los hogares más vulnerables del país, especialmente de cara a estos meses, los meses de invierno. Es un cupón que tiene un valor de 27.000 pesos por hogar y que se podrá canjear, atención, de forma presencial en alguna caja vecina del Banco Estado o a través de las aplicaciones móviles del Banco Estado y Rut Pay.
La persona debe activar su cupón ingresando con su clave única entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2026. Una vez completada la información, se recibe el comprobante por correo electrónico y este puede presentarse de forma física, solicitándolo, por ejemplo, en caja vecina o digital a través de las aplicaciones ya mencionadas.
El día de ayer, de manera remota, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, expuso ante la Comisión de Minería y Energía del Senado que esta es una medida fiscalmente, dijo, responsable y que esperan apoyar a un universo de 7.700.000 familias a lo largo de todo el país.
Creemos que esto está diseñado de manera responsable, queremos que nos funcione y, por supuesto, reiterar a los alcaldes que nos están mirando que se sumen a este esfuerzo para poder orientar a que las personas fácilmente puedan acceder.
Respecto al debate en torno al acceso que formó parte de la discusión desde que el gobierno anunció la medida, aquellas personas que no sean clientes del banco podrán presentar su cédula de identidad para validar el beneficio.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudia Pizarro, lamentó que vayan a pasar, dijo, más de 70 días desde que el Ejecutivo anunció la iniciativa para que esta se materialice, y volvió a insistir con el problema de la brecha digital.
Es un vale de gas. El subdere al inicio nos dijo que este beneficio eran por $250 millones. Muchos adultos mayores no tienen la clave única, lo que va a significar estresar a los equipos municipales.
El cupón podrá utilizarse para llenar un balón de 15 kilos en alguna de las empresas distribuidoras que están en convenio, como Gasco, Lipigas y Abastible. De quedar saldo, podría utilizarse para otra carga. Y si falta para completar el precio, el usuario tendrá que pagar la diferencia, el remanente.
Pero, tal como lo dijo Sara Herrera, que es gerenta de plataformas digitales del Banco Estado, se han sumado otras compañías, considerando que no todas las empresas llegan a todas las comunas del país.
Que ya tomaron contacto con nosotros varias compañías de gas diferentes a las compañías grandes. Eso es en respuesta a la preocupación de que hay ciertas localidades donde estas compañías grandes no están presentes.
Para ser beneficiario, los requisitos son de que su hogar pertenezca al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 16 de abril de 2026 y ser jefe o jefa de hogar de 18 años o más.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Ocho de la mañana, 27 minutos.
En los próximos minutos comenzará el Comité de Seguridad encabezado por el presidente José Antonio Kast junto a distintas autoridades para abordar la detención del comunero mapuche Jorge Huenchuyán Cayul. Vamos a tomar contacto con el Palacio de la Moneda.
Una información que les entregamos en exclusiva esta mañana, de la que vamos a ampliar lo que está pasando en La Moneda. Bárbara Peñal, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo mencionaban, en los próximos minutos va a comenzar este comité de seguridad que es presidido por el propio presidente de la República, José Antonio Kast, y también en compañía de varios ministros de Justicia, de Defensa y también, por supuesto, de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quien hace algunos segundos acaba de arribar hasta el Palacio de la Moneda, todo esto en medio de este nuevo operativo que fue registrado en horas de esta madrugada en Temucuicui, comuna de Ercilla, para concretar la captura del comunero mapuche Jorge Huenchuyán Cayul, un procedimiento que también derivó en la detención de su pareja Carolina Padilla, quienes ambos fueron extraídos en helicóptero del ejército en medio de disparos en medio de este operativo. Se espera que luego de este comité de seguridad, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, entregue declaraciones, primeras impresiones acá en el Palacio de la Moneda. Pero en paralelo, el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, junto al director general de la PDI, Eduardo Serna, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general inspector Rodrigo Espinosa, van a entregar detalles del procedimiento realizado esta madrugada en la Fiscalía Nacional. Primeras reacciones entonces que se van a obtener también de las policías y de la Secretaría de Estado en el marco de este nuevo operativo en Temucuicui, un comité de seguridad que ya va a comenzar en los próximos segundos a la espera de la llegada también de los otros secretarios de Estado de Justicia y también de Defensa, y que se da, como ustedes bien lo señalaban, en el marco de este nuevo operativo en Temucuicui. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 30 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterine Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos en vivo acá en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte Informa, para entregar el informe del estado de la movilidad en la gran capital. Vamos a partir con lo que estamos viendo a través de BioBio TV, la situación de Américo Vespucio con sentido hacia el poniente. A la altura de Gran Avenida todavía se conserva este bus detenido que está complicando el flujo vehicular desde la caletera hacia la vía expresa. Antes de llegar a este punto, también acceso sur, ahí en la comuna de La Granja, tiene complicaciones de tránsito para empalmar con Américo Vespucio, tanto al oriente como al poniente, se debe considerar un tiempo necesario para poder transitar hacia este punto. Si se avanza por Ruta 5 con sentido hacia el centro de Santiago, vamos a encontrar la congestión habitual en el tramo entre el sector de Ñuble y el sector de Toesca. Antes de llegar a este punto, vamos a recordar todavía el cierre del paso a nivel de Departamental, ahí con Gran Avenida, que está generando complicaciones de tránsito por Avenida Departamental, especialmente hacia el poniente. Se está a la espera que se realicen las reparaciones respectivas, por tanto, todavía se conserva esta desviación del flujo vehicular ahí, en ese punto de la comuna de San Miguel. Seguimos revisando lo que está ocurriendo ahora en el sector oriente de la capital, con esta congestión también muy habitual en Américo Vespucio con Presidente Riesco. Lo mismo ocurre en el sector del empalme del túnel San Cristóbal con Los Conquistadores, especialmente por el túnel con sentido hacia Santiago, hacia la comuna de Providencia, también recordando la congestión que está instalada en Avenida Providencia con sentido hacia el oriente, especialmente en el tramo comprendido entre Avenida Los Leones y el sector de Tobalaba, por estos trabajos que van a durar hasta el mes de junio. Continuamos la revisión con la ruta 78, ex autopista del Sol, que a esta hora de la mañana tiene un flujo vehicular bastante moderado, a excepción del empalme con Isabel Riquelme, donde está el sector de Buceta. En ese lugar hay un vehículo detenido que está generando congestión y complicaciones de tránsito hacia el sector de Lo Valledor, especialmente la estación F que hay en ese lugar, altamente demandada a esta hora de la mañana. Finalmente, en el sector norte de Santiago, el nudo Quilicura conserva tránsito lento, especialmente por Américo Vespucio, con sentido hacia el oriente desde Lo Campino y por Ruta 5 hacia el sur. Y lo mismo ocurre en la carretera San Martín, que empalma con la vía local de Américo Vespucio, ahí en el límite de la comuna de Huechuraba con la comuna de Quilicura. Es lo relevante que podemos compartir con ustedes. Información disponible acá en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterine Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 33 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de las negociaciones que hay en estos instantes entre el gobierno y los sectores parlamentarios para obtener una aprobación ya en sala de la Ley de Reconstrucción Nacional. Se está tratando de incorporar a la DC, hay conversaciones con el Partido Socialista para ver qué es lo que va a suceder en la Cámara Alta, o sea, en el Senado. Recordemos que después hay una semana distrital, de manera que hay negociaciones en estos instantes. Lo cierto es que el gobierno ya tiene, sí, una mayoría de votos, lo que intenta es tener una mayoría más holgada de votos en el Parlamento. Estaremos hablando de eso en segundos.
Más 5699-207888.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Precaución en Avenida España, en la curva pasado el reloj antiguo que está ahí en la Avenida España, dirección Viña, hay un bus empana justo en la curva con los pasajeros en la calle. Ojo a los automovilistas, ojo, buenos días.
Buenos días, Radio Bio Bio, para informar que camino Melipilla con Santa Marta, el semáforo de ambos sentidos se encuentra apagado. Ya lleva 2 días consecutivos apagado el semáforo. La congestión es más alta que lo habitual.
Hola, buenos días, Bio Bio, de acá de Yayay, pasando el peaje Las Vegas hacia el norte. Hay trabajos en el kilómetro 93 aproximadamente, para que tengan precaución.
Hola, amigos de la Bio Bio, acá Eduardo desde Valparaíso. Oye, la ruta Las Palmas, pero está con mucha neblina, así que tránsito que tiene que ser, si es con precauciones, condiciones normales, ahora tiene que ser aún mayor. Es demasiada la neblina. Así que a todos los conductores que transitan por ahí, ese sector entre Valparaíso, Viña, la ruta Las Palmas, mucha neblina y mucha precaución. Así que también como otros sectores de Valparaíso, Quilpué, Belloto y Viña del Mar. Así que hoy día, mucha precaución. Yo vivo la radio.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
En la radio te lo contamos todo.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Ban Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmedica.cl. Ban Médica, más que un plan.
Con la naturaleza.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
L, Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 40 minutos.
Santiago en estos instantes está con cielo despejado. La temperatura alcanza los 4,5 grados, humedad 75%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 25 grados. En Viña del Mar y Valparaíso hay niebla. La temperatura es de 7 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con niebla en la mañana, cubierto en la tarde y una temperatura máxima de 12 grados.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
En un mega operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones, el Ejército y Carabineros, detienen y extraen en helicóptero al líder de Temucuicui, Jorge Huechuyán.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, destacó a través de redes sociales el nuevo operativo realizado dentro de la comunidad.
Un hombre fue ultimado a tiros en Maipú.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Ocho de la mañana, 42 minutos.
Un incendio afectó una casa en la comuna de Juan Fernández, en el archipiélago Juan Fernández, en horas de esta madrugada. El hecho dejó una persona fallecida. Tenemos más detalles con Lucas Peña.
Sí, esto es para dar cuenta en relación a un hecho que se registró durante la madrugada en la comuna de Juan Fernández, en el territorio insular. Se trata de un incendio que afectó a una casa, incluso fue una emergencia que fue declarada en horas de esta madrugada. Lo que podemos comentar es que la mayoría de la comunidad apoyó para poder controlar esta emergencia, que afortunadamente se logró. Además, con el trabajo del carro que se encuentra en el territorio insular, y se evitó la propagación a otras viviendas y también al bosque exótico. Pero lo que ya podemos confirmar que al momento de realizar labores de remoción de escombros después de este incendio, se confirmó el hallazgo de una persona fallecida. Es información que ya podemos confirmar y que claramente estaremos ampliando en el transcurso de esta jornada sobre este incendio que se registró en la comuna de Juan Fernández, y donde posteriormente, luego de la contención, el control de este incendio, se confirmó el hallazgo de una persona fallecida en esta emergencia que se registró en horas de la madrugada en la comuna de Juan Fernández, en el territorio insular. En la región de Valparaíso, Paraíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita ATCOM.cl.
Apenas te levantaste y ya vas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el Mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clínicauandes.cl.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Con negociaciones del Ejecutivo hasta el último minuto, la sala de la Cámara de Diputados va a votar hoy la idea de legislar del Plan de Reconstrucción Nacional.
La Democracia Cristiana va a anunciar su postura durante la mañana, mientras que el gobierno ya empieza las conversaciones para las votaciones en particular y luego ya el trámite en el Senado. Gonzalo Holguín nos cuenta todos los detalles de la previa. Hola Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy Tomás? Muy buenos días. Sí, conseguir acuerdos transversales, ese es el objetivo del gobierno en las horas previas de la discusión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del Plan de Reconstrucción Nacional. Eso sí, a diferencia de las negociaciones anteriores, los acuerdos ahora apuntan a la discusión en particular y al siguiente paso, el segundo trámite en el Senado de la República. En el Senado se arregla todo, se repiten los pasillos del Congreso entre el oficialismo y la oposición, que también lo utiliza para canalizar sus críticas a la rapidez con la que se abordó la iniciativa en la Cámara. Entre los senadores también deberán acercarse con lo que el Ejecutivo ha llamado la oposición dialogante, apuntando a los parlamentarios de centro izquierda y de centro, pero sin la presencia del Partido de la Gente. Uno de los apuntados es el senador Matías Walker, militante de Demócratas, quien ya aseguró su voto a favor para la idea de legislar, pero no quiso ahondar en las materias en particular del proyecto, lo que sí extendió un llamado al Ejecutivo a lograr mayorías amplias en el Senado.
El llamado que yo le hago al gobierno es a no ganar la votación por un voto. Tenemos que construir grandes acuerdos. Los inversionistas miran efectivamente la estabilidad tributaria, pero también ven la estabilidad política de los países.
Dentro de esos acuerdos es muy relevante lo que ya está pasando a esta hora, la reunión entre la directiva, diputados y senadores de la Democracia Cristiana en el Salón de la Vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, a modo de determinar cuál será la postura de la Falange de cara a las votaciones en general y también las votaciones en particular en los temas más conflictivos de esta iniciativa. Ayer, en la previa de esta cumbre, el diputado Patricio Pinilla adelantaba que, con lo que ha manifestado el gobierno, la postura de la bancada estaría más cerca de rechazar.
Por la forma en que el gobierno ha tomado nuestras posiciones y nos ha dicho, lo veremos de manera aparte. Nada se dijo de la rebaja del impuesto corporativo, nada se dijo respecto del IVA de la canasta básica de alimentos. La bancada está más cerca de rechazar la idea de legislar.
A ver, si ponemos la lupa, la situación en el Comité de la Democracia Cristiana, que no es lo mismo que la bancada, es bastante particular. El diputado independiente René Alinco ya anunció ayer su voto a favor de la idea de legislar, mientras que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, que integra el Comité de la DC, pero es de otro partido político, Jaime Mulet, aseguró que se encuentra entre el voto favorable y la abstención. Ambos se pronunciaron sin una posición clara del partido. Quienes ya están definitivamente dentro del barco son los diputados del Partido de la Gente, quienes confirmaron su voto a favor de la idea de legislar tras el ingreso del proyecto de la compensación del IVA por la compra de pañales y medicamentos que deberá ser analizado por las comisiones de Desarrollo Social y Hacienda. Hasta el momento entendemos, ojo, que esta iniciativa no tendría ninguna urgencia legislativa. La diputada del Partido de la Gente, Flor Contreras, aseguró que esta iniciativa se traduce en una ayuda real a la clase media.
Se está tramitando el proyecto de devolución del IVA de pañales y medicamentos. Para muchos esto a lo mejor no es significativo, pero para todas aquellas familias que no llegan a fin de mes, esto sí será una ayuda concreta.
En medio de todas las negociaciones, el Plan de Reconstrucción Nacional enfrentó ayer los dos pasos que le faltaban para llegar a la discusión en sala, las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente. La primera sesionó entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, estando marcada por las diferencias entre el tono más duro del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el tenor conciliador del ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien incluso propuso una mesa para conversar con las oposiciones para conversar sobre las indicaciones que finalmente presentaron. En el debate, los dos artículos relativos a la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE fueron rechazados, mientras que el que trata sobre las sanciones por el uso de licencias médicas fraudulentas fue aprobado. La izquierda, sin embargo, sigue acusando que los plazos de discusión han sido demasiado acotados para un proyecto de esta envergadura, incluso apuntando a matices autoritarios en la postura del Ejecutivo y las fuerzas que lo apoyan. El punto lo hizo el diputado socialista Nelson Venegas.
Se ha socavado la deliberación democrática de nuestros problemas. Un gobierno que no está dispuesto a escuchar. Un gobierno que ya está demostrando atisbos autoritarios.
En el medio ambiente vino el debate más extenso, siempre con un tono afable para el debate legislativo, pero con más de un centenar de indicaciones a analizar entre los 12 artículos permanentes y dos transitorios que eran materia de la Comisión de Medio Ambiente. El punto evidentemente más difícil fue el debate por el artículo que buscaba restituir los gastos a aquellos proyectos cuya resolución de calificación ambiental, conocido técnicamente como RCA, fuera revocada, una especie de seguro de parte del Estado para los inversores. El artículo fue aprobado con 8 votos a favor y 5 votos en contra. En la previa, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, ya había asegurado que es una forma que el gobierno se haga parte de estos procesos.
Como Ejecutivo estamos convencidos de que es una señal importante que queremos dar para los distintos titulares que vienen a invertir, de alguna forma de que el Estado se hace también parte de cuando hay situaciones de riesgo en las decisiones.
Sobre ese punto, el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, aseguró que este artículo beneficiaría de sobremanera a aquellos proyectos de carácter ilegal.
Favorece a los grandes inversionistas, pero especialmente a quienes han presentado propuestas eventualmente ilegales, porque el derecho a reintegro de la inversión gastada, en caso de que se retiren o se declaren ilegales ciertas resoluciones, puede significar un costo altísimo para el fisco.
Bien, Katy Tomás, las reglas del juego. Hoy comienza una jornada maratónica, mañana también. Durante esta jornada no habrá votación en general ni en particular, pero sí podemos decirles que la citación de la Cámara Baja para la sesión que comienza a las 10 de la mañana ya define cuáles son estas reglas del juego. Primero que todo, un elemento significativo es que se ha dispuesto que el proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional. Esto quiere decir que algunos artículos han sido considerados como necesitando un mayor quórum y no solamente la mayoría absoluta. Vamos a ver cuáles son durante la jornada. No podrá pedirse el cierre del debate hasta que se cumpla el tiempo destinado a la discusión general. Los diputados podrán inscribirse hasta el mediodía de esta jornada de martes. Quienes, habiéndose inscrito para hablar, no se encontraran presentes en la sala al momento que les corresponda, perderán el derecho a intervenir por el resto de la sesión. Esa es una medida para agilizar tiempos. El tiempo que utilice el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, prorrogará la hora de término del término de la sesión, que es a las 18 horas. La discusión concluirá en la sesión del martes 19 de mayo y la sesión del miércoles 20 de mayo se destinará exclusivamente a la votación general y particular del proyecto hasta su total despacho. En ambas sesiones, de martes y miércoles, se encuentran suspendidos los tiempos de las solicitudes de acuerdo del presidente de la República y los proyectos de resolución, la hora de incidentes y el funcionamiento de comisiones especiales de solicitud de información de antecedentes específicos a organismos de la Administración del Estado. Esas son las reglas del juego para estas dos jornadas de martes y miércoles, en donde habrá un debate intenso, en donde hablará el Ejecutivo de las propuestas y en donde se votarán artículo por artículo todas las propuestas con las solicitudes de votación separada. Los parlamentarios tienen hasta el mediodía de hoy para ingresar la renovación de indicaciones o solicitudes de votación separada, por lo que, Katy Tomás, todavía no tenemos una envergadura clara de cuánto tiempo van a demorar estas sesiones, sobre todo la del miércoles, que podría llegar hasta bien tarde en la noche.
Al día de hoy, en estos instantes, lo claro es que el gobierno tiene mayoría, ¿no es cierto?
Absolutamente. Tiene aprobada la idea de elegir ya con más de 90 votos y la votación en particular habrá que ver. Hay elementos en donde se podrían caer algunas cosas o podría aprobarse algunos elementos de manera muy estrecha. Hay bancadas que todavía no definen posturas en temas muy importantes como la reducción del impuesto corporativo. El gobierno ya está en la posición de que lo único que puede comprometer es que los cambios se van a hacer en el Senado. Entonces, dependerá de los diputados y diputadas de las diversas bancadas y partidos si creen en esa palabra, si prefieren que haya un acuerdo por escrito y si están dispuestos a entregar, como se habla aquí en el Congreso Nacional comúnmente, lo que se llama un cheque en blanco, ¿no? De votar a favor de algo que no les gusta con la esperanza, con la expectativa de que más adelante en el trámite va a mejorar.
Ya, pero ¿en qué está dispuesto a ceder el gobierno? Porque aquí hay una negociación, tiene que ceder en algo. ¿En qué está dispuesto a ceder?
Esa es una gran pregunta.
Por ejemplo, ¿está dispuesto a ceder?
Yo diría que uno de los temas es los años de la invariabilidad tributaria, por ejemplo.
Bajarlo de 25 a 20, una cosa así.
Quizás más. Veamos si es que puede ser más incluso.
15.
Podría llegar hasta 15, eso es lo que nos dicen.
La Democracia Cristiana quería 12. Son los términos medios al final.
Ahora también,
de la negociación. ¿Sí?
Sí, querían 12.
Y lo otro, eliminar la toda posibilidad del artículo 8, o sea, no agregar más fondos, me refiero a la ley de propiedad intelectual, ¿no? La modificación de la ley de propiedad intelectual, que se estaba originando un fondo para pagar a los medios y a los creadores de contenido. Eliminar esa norma y no negociar la existencia de esa norma con algunos aditivos. Eso sería la otra cosa que se podría otorgar, ¿no?, por parte del gobierno.
Lo que se llama en política dejar caer algo, ¿no? Dejar caer el artículo, es decir, que sale el artículo del proyecto. Pero también hay más cosas. También está el tema de las solicitudes para que se creen mayores requisitos, mayores cortapisas, o lo que el ministro de Hacienda, ex ministro de Hacienda Mario Marcel, digamos, popularizó en llamar los llamados gatillos. Estas, digamos, condiciones macroeconómicas que permiten que efectivamente se activen las medidas que están contenidas en el proyecto. Hay muchos parlamentarios que dicen que se debería tener mayor visión en el tema de la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria en cuanto a que esté un poquito más acotado, tenga reglas un poco más claras para los inversores y que evidentemente también tenga algún tipo de visión estratégica, que es un comentario que hemos escuchado entre asesores aquí en el Congreso Nacional respecto de la necesidad de que condiciones favorables para los inversores lo hagan pensando en sectores productivos que se quieran potenciar o áreas del país que se quieran potenciar, incluso que se hagan invariabilidades para inversiones.